Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos esta mañana aquí en la cabina de Radio Metrópoli al diputado Leonardo Almaguer Castañeda. Él pertenece al Partido del Trabajo, lleva su representación en el Congreso Estatal. Están haciendo una recolección de firmas, al menos ese es el propósito, para que el gobierno de Jalisco firme un convenio con la Federación, con la intención de que aquellas personas que tienen la condición de discapacidad en Jalisco reciban la pensión como el resto del país. ¿O me equivoco?
Es correcto.
Diputado, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos.
Buenos días.
Buenos días. Primero saludarles a ustedes, periodistas, agradecer que nos permitan estar en este espacio y que nos permitan comunicar de alguna manera lo que estamos haciendo desde el Congreso del Estado. Decirles que efectivamente entramos en una campaña para recolectar firmas. ¿Producto de qué? De que hace unos meses hicimos un exhorto desde el Congreso del Estado para pedir al gobernador y al gobierno del Estado que suscribiera el acuerdo nacional en el que pudiéramos enmarcar a Jalisco en la dinámica para permitir o para generar que se pueda tener la pensión universal para personas con discapacidad. Jalisco es uno de los 6 estados de la República donde no se ha firmado este convenio. Este convenio lleva números. ¿Cuánto se necesitaría para garantizar este derecho a los 380 mil jaliscienses que actualmente tienen una condición de discapacidad? Se necesitarían 1.500 millones de pesos. En el presupuesto que otorgó la Federación el año anterior, debemos de decir que llegó un excedente de más de 10 mil, 12 mil millones de pesos, y entonces tan solo con eso sería regresarle 1.500 millones de pesos a la Federación para 50 y 50 garantizarle ese derecho a los jaliscienses. ¿Cuál es nuestro análisis? Que hay cuestiones que son de primera necesidad y no se están resolviendo. Está como en la casa, no tienes en el refri comida, pero estás pensando en comprar el coche nuevo y te endeudas, ¿no? Y le pagas al privado. Lo mismo pasa aquí. Tan solo veamos lo de la verificación, se le dan 900 millones de pesos a una empresa privada de manera oscura que ni sabemos. Entonces nosotros decimos, si tenemos la oportunidad de que se garantiza este derecho por medio de este acuerdo, decir que no es una iniciativa nada más del Partido del Trabajo, nos tocó a nosotros presentarla por la cercanía que hemos tenido con la gente en la calle, pero además aclarar que esta iniciativa fue aprobada y hubo una solidaridad amplia de parte de los grupos parlamentarios de Hagamos, de Futuro, de Morena, del Verde, incluso del PAN, del PRI, o sea, no lo ven mal, de tal manera que esa es nuestra petición. ¿Qué es lo que está pasando al día de hoy? Al día de hoy se está garantizando un apoyo mensual a las personas con discapacidad y cuidadores, pero es un apoyo primero que lleva una tramitología burocrática grande, como la que tenemos en muchos temas, ¿no? Y decía Einstein que la burocracia es simplemente un pretexto para decirle que no a las cosas, ¿no? Pero yo creo que ese derecho que hoy le dan a no más de 3.000 personas, o sea, en un universo de 380.000, solo a 3.000 personas les llega ese derecho, quiere decir que no es ni el 1% de la población que se necesita. ¿Qué hemos dicho nosotros? Que si hacen las cosas bien lo vamos a saludar, no tenemos problema con eso y no nos andamos queriendo colgar una medallita que no nos corresponde. Pero sí es importante que cuando tú vas en la calle, todo el tiempo vemos a personas con esta condición, en su silla de ruedas, sin una extremidad, y son seres humanos realmente que tienen una capacidad de salir adelante, incluso con este modo adverso en el que vivimos. ¿Esto garantizaría mejores condiciones de vida para ellos? Realmente no, tampoco, hay que decirlo. Uh-huh. Pero sería un aliento para lo que siga, ¿no?
¿Esta pensión bienestar para personas con discapacidad no es constitucional?
Está en la ley general, pero no es una obligatoriedad. Entonces son los estados, en la independencia que tienen, los que determinan si se suscriben o no a este tipo de acuerdos. Ejemplo, por ejemplo, el Insabi, ¿no? Las cuestiones médicas, ¿no? En Jalisco tampoco hemos suscrito ese acuerdo, ¿no? Entonces, y hay contrariedades, nos estamos gastando miles, cientos de millones de pesos en destruir primero la... Es, funciona bien el pavimento o el piso de tu casa, pero hay que destruirlo y generar uno nuevo. Y en el centro de la ciudad estamos viendo obras de ornamenta nada más que tienen que ver con los preparativos para los 3 juegos del mundial que habrá en Jalisco, y tenemos otras necesidades de primer orden que no se están resolviendo. Y esta es una de las necesidades, pero también tenemos en Guadalajara una situación de personas en condición de calle que no hemos atacado, y yo creo que con 500 millones de pesos mínimo, que es lo que se están gastando entre el Parque Rojo, en ese corredor, hasta el Cultural Cabañas, bueno, en esa dinámica de destrucción que armaron, yo creo que le ganaron a Rambo, en 2-3 días destruyeron más la ciudad que él. Y antes no se metieron con los edificios históricos, ¿no? Pero al final de cuentas, con ese dinero a lo mejor pudiéramos garantizar espacios, albergues, y generar que la ciudad no se vea tan deslumbrante, pero va a deslumbrar más saber que no hay una sola persona en condición de calle, que no hay una sola persona en condición de discapacidad que no reciba un apoyo, que tenemos una ciudad que no se colapsa cuando llueve. O sea, porque a poco no hubiéramos podido hacer colectores de agua para evitar tanta inundación, pero no hay proyecto desde el punto de vista urbano, o por qué no estamos recolectando el agua, siendo el principal recurso, no administramos el agua. O sea, es una arbitrariedad lo que se está haciendo desde el gobierno del estado en función de que no se están respetando los derechos ni de los seres humanos que habitamos el estado, ni estamos cuidando los recursos naturales que además no nos pertenecen a nosotros. Se administran como si de veras fuéramos los dueños de eso, ¿no? ¿Qué le vamos a dejar a los que vienen atrás de nosotros?
Diputado, ¿cómo será la colecta de las firmas? ¿En dónde van a participar? ¿Es electrónica? ¿Es física? ¿Cómo van a hacer ese proceso?
Primero decirles que el pueblo de Jalisco ha estado muy empático ante esta recolección de firmas. 9 de cada 10 personas firman. Decirles que el Instituto Estatal de Participación Ciudadana te pide mínimo que sean 3,000 firmas las que recolectes. Nosotros nos hemos planteado caminar no nada más en la zona metropolitana de Guadalajara, sino al interior del estado, en algunas regiones, donde aspiramos para que de aquí a diciembre lleguemos a un total de 100,000 firmas. Esto sería para apoyar la iniciativa que nosotros ya hicimos en el Congreso. Sin embargo, sí es un llamado nuestro. Yo entiendo que en las pasadas legislaturas, el Congreso del Estado de Jalisco, que además se sesionaba en las madrugadas para aprobar cuestiones que no tenían nada que ver con la defensa de los intereses de la gente, pues se haya utilizado como una oficina de trámite, y entonces desde el gobierno del estado se pide que se apruebe algo en el Congreso y se aprobaba, ¿no? Hoy se sigue haciendo en cierta manera porque al final de cuentas hicieron muy bien los números para tener una mayoría, ¿no? Ahorita en el Congreso, ¿no? Sin embargo, para nosotros es importante que sí se respete ese Congreso. Ese Congreso tiene historia. Más allá de nosotros simplemente estamos de paso. Y yo creo que tenemos que llegar a un punto en el que tenemos que dignificar esos espacios.
¿Por qué no se ha elevado rango constitucional como sucede con la pensión universal para los adultos mayores y como sucederá con el programa para mujeres?
Déjenme decirles que en ese sentido nosotros estamos planteando que desde el Congreso de la Unión ya estamos construyendo una iniciativa junto con el grupo parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de la Unión, que tiene 49 diputados, y vamos a plantear que eso también suceda desde la Cámara Alta, ¿no? Uh-huh. Entonces, son varias líneas de acción las que estamos caminando. Decirles que no vamos a claudicar respecto a este tema.
Uh-huh. Diputado, prioridad. ¿Qué dice exactamente el exhorto del Congreso del Estado y qué le dice particularmente al gobernador? Porque dependerá de él, de la voluntad política que exista para que, digamos, se firme este convenio.
El exhorto pide al gobernador del Estado que suscriba el acuerdo nacional para que el Estado de Jalisco forme parte de los estados de la República que junto con la Federación le garantizan el derecho de la pensión universal para personas con discapacidad a todos quienes tengan esta situación. Y entonces eso es la petición al gobernador, y que esperamos una respuesta respecto a eso, ¿no? No hemos tenido una respuesta ni siquiera al oficio. O sea, no ha habido...
O sea, lo ignoró.
Está ignorado. Cuando Pero bueno, aquí las recomendaciones de las comisiones nacionales y estatales de derechos humanos, nadie hace caso. En el caso de los exhortos de que planteamos en el Congreso, dicen ahí al interior los que ya tienen más legislatura que son como llamadas a misa, ¿no? Pero cuando la gente tiene realmente convicción de lo que está haciendo, pues no tendría que ser así, ¿no? Tendría que haber una respuesta, porque no se trata del exhorto que planteó el Partido del Trabajo, no se trata de eso, se trata de que ahí está representada la soberanía del pueblo de Jalisco, y no le están faltando al respeto ni a Leonardo Almaguer, ni a quienes aprobamos ese exhorto, ni a quienes elaboramos la iniciativa, le faltan al respeto al pueblo de Jalisco al no darle una respuesta, igual que como le han faltado al respeto en el tema más delicado, que es la seguridad, y que al final de cuentas el fiscal general del estado no ha tenido la empatía ni siquiera de ir a la comparecencia, que quedó ahí como una nube nada más, ¿no? Y entonces seguimos en esa dinámica. En el Congreso se actúa de manera muy rápida en cuestión de cosas que tengan que ver con intereses económicos, pero en cuestión de necesidades que tienen que ver con justicia para la gente en la calle, nosotros, pues no hay un avance, ¿no? Entonces creo que es la ilógica de lo... de la política, sí, ¿no?
Permítanos hacer una pausa, nos obliga, diputado, y regresamos, porque aquí el asunto es que se estarían violando de alguna manera los derechos de estas personas con discapacidad si 379,000 no reciben este apoyo de la federación.
Bien, estamos de regreso en esta entrevista. También la parte importante, diputado, ¿qué se tendría que hacer para financiar este proyecto? Porque uno de los primeros obstáculos que ponen las administraciones es, sí me interesa ayudar a la población con discapacidad, pero el recurso no me alcanza. ¿De dónde o de qué partidas ustedes que tienen que tomar la decisión cuando se tome el presupuesto para se discuta el presupuesto 2026, se podrían tomar recursos para financiar estos apoyos?
Primero, yo creo que 1.500 millones de pesos para garantizarle a 380,000 personas este derecho que ponga el Estado de Jalisco no es una cantidad onerosa. Podría salir de pues todo lo que tiene que ver con pues ahora sí que derechos que tengan que ver con la parte de bienestar para en salud, en fin, tendríamos que ver en qué partida, pero lo vuelvo a decir. El gobierno federal, la doctora Claudia Sheinbaum, vía el Congreso de la Unión y la Comisión de Presupuesto, aquí a Jalisco llegó un excedente de más de 10,000 millones de pesos este año. Esos 10,000 millones de pesos, de ahí sin ningún problema podrían salir estos 1,500 millones de pesos, y la federación, que no ha puesto obviamente ningún obstáculo para esto, tendría que poner los otros 1,500 millones de pesos y entonces podríamos garantizar este derecho, pero no se ha querido hacer. Entonces nosotros decimos que el dinero sí se tiene, y entonces le dieron más de gas, le dieron más para gastar al niño, y en lugar de comprarse un alimento sustancioso, una fruta, anda gastando en dulces y en refrescos. Y lo vemos ahora en las obras de ornamenta que andan haciendo para los juegos de fútbol que habrá, que serán tres del mundial. Pero veamos tan solo en Zapopan y en toda la región, a nuestros alrededores, las condiciones de desigualdad, ¿no? Entonces, creo que no hay empatía. Y lo voy a decir de manera muy clara. La principal discapacidad que se tiene en Jalisco no es la de los 380,000 personas que tienen esta condición. Finalmente esos 380,000 hombres y mujeres, niños, jóvenes, están saliendo adelante incluso sin ese recurso. La principal discapacidad que se tiene es la falta de empatía y la falta de respeto al pueblo de Jalisco por parte del gobierno del estado.
De por sí los programas en general limitan el apoyo a la discapacidad por edad.
Así es, porque llega solamente el programa que tienen, llega a los 29 años de edad, como si cuando cumplieras 30 años de edad, por arte de magia, desapareciera la discapacidad. Pero lo entiendo, porque además el gobernador juega a ser el David Copperfield, dice una cosa, hace una política de ilusionismo, pero de manera real, concreta, no le estamos garantizando que la gente se le respeten sus derechos, ¿no? Y esto no tendría que estar ni a discusión, tendría que pasar de manera automática, salir adelante, y no lo vamos a celebrar nosotros. La gente en su casa se va a recordar que hubo un gobierno que tuvo la empatía y que a partir de que llegó se le garantizó este derecho.
Andrés Miranda dice que las personas con discapacidad no somos de segunda o tercera, así es de que deben tratarnos igual que el resto. Jesús Alberto González, soy persona con una discapacidad y estoy dispuesto a firmar. Jesús Rosales, tengo pensionado hace casi 30 años y lo que nos dan son 3,800 pesos. No nos aumentan, ojalá que nos tomen en cuenta. Y bueno, lo que nos dicen también de la López Mateos, que está complicadísima. No sé qué está pasando, pero hay un caos y no avanzamos, es de locos y es desesperante circular por esta vía, y en estos momentos pues están casi parados.
Claro, es lo que nos reportaba José Luis Jiménez Castro. Por último, diputada, de mi parte, preguntar, ¿cómo le van a hacer para que esta recolección de firmas no se contamine con este proceso que también se anunció el viernes pasado de Luisa María Alcalde, de los comités de Morena para afiliar más simpatizantes al partido? Porque pues van a ir prácticamente de la mano en los mismos meses.
Miren, yo quiero primero decirlo que el Partido del Trabajo, del cual formo parte, porque además soy el coordinador de tierra, como el secretario de organización del comité estatal, es muy respetuoso de la vida interna de los demás partidos. Morena es un partido aliado nuestro y en el Congreso trabajamos juntos. Yo entiendo que estamos en un dinamismo que todo nos lleva al proceso electoral, pero lo digo de manera clara y respetuosa. De nada sirve mover a una masa nada más a encaminar a eso si no estamos hablando no solamente de reconcientizar a nuestro pueblo, debemos de escucharlo. La gente tiene que participar, no nada más enmarcada en un, o sea, la participación no puede ser nada más desde los partidos políticos. Tiene que haber la capacidad de entender que no solamente unos estamos autorizados para hablar de política y los demás no. En el caso del Partido del Trabajo, pues también tenemos dinámicas de organización. Pero, ¿qué ha significado la democracia en nuestro país? Ha significado que si no estás en un partido político, que si no formas parte de una élite, o de, a menos de que por azares y nos pasó a nosotros, puedas romper ciertos esquemas, no participas en política. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Que realmente estos instrumentos de trabajo se los entreguemos a la gente. Saludamos que Morena se organice. En nuestro caso, nosotros tenemos que partir del principio de que los emblemas van a desaparecer. Lo que nunca van a desaparecer son los pueblos. Entonces, tenemos que organizarnos con cualquier pretexto. No vamos a utilizar esto, lo digo de manera clara, para ningún objetivo personal. Uh-huh. En mi caso, yo decidí no cambiar ni de clase social ni dejar de ser quien soy. Y ahorita que escuchaba lo de López Mateos, pues yo venía en la bici ahorita y veo uh-huh. el caos, ¿no? Y entonces, no hay empatía a eso, porque quien gobierna vive en una burbuja. Bueno, el secretario de Transporte, yo no
bueno,
sé
bueno, ¿qué me dice de Andy?
Sí, pero además, no, debe de haber crítica.
Imagínese, si
porque nosotros tenemos
en un viaje a Tokio.
Pero y tenemos que partir del principio de que este país tiene una historia antes del 2018, ¿verdad? Entonces, debe de haber respeto ante eso y nosotros vamos a hacer lo que nos toque hacer.
Bien, diputado, le agradecemos muchísimo la visita.